Aquí estamos, sigues ahí. ¿Qué pasa, Samantha?
Bueno, cariño, ¿qué tal? Un día más, ¿no? Aquí las dos.
Tengo
juntas.
Yo una energía hoy. Es que hoy, cuidadito, cuidadito, porque hoy, bueno, no podemos aún desvelar de qué vamos a hablar, en nada lo sabremos, pero es un tema.
Controvertido.
Controvertido, sí.
Es un tema que yo creo que va a dar de qué hablar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a mí, porque vamos, o sea, yo tengo. Soy monotema. Bueno. Soy politema, pero como de cuatro. Entonces voy repitiendo e intercalando los temas y este es uno de los más recurrentes en mi vida.
Uh-huh. A mí me da miedo porque es el típico tema que si te calientan mucho, hablas de más. Y entonces podemos dar información sobre nuestras vidas privadas que a lo mejor la gente, a lo mejor no le interesa a la gente.
Sí, bueno, yo estoy interesadísima. Sí, o sea, sí, tengo una curiosidad porque, claro, tú eres. Yo parezco una guarra deslenguada, pero yo creo que tienes una mosquita muerta y seguro que tienes cosas muy jugosas que contarnos.
Bueno, seguro que te estás preguntando de qué van a hablar. Bueno, si has visto ya la miniatura del podcast, ya sabes de qué vamos a hablar, pero por si has pasado por encima y no sabes de qué va.
Ya estamos aquí como tontos diciendo, ¿de qué vamos a hablar? Y lo ponen en el título.
Pero bueno, en fin, como siempre hacemos, cogemos un fragmento de una serie, de un documental, de una película, de cualquier contenido de nuestros queridos amigos de Netflix y con eso tienes que empezar a hacer un poquito como de apuestas en tu cerebro para saber de qué vamos a hablar hoy.
Ajá, efectivamente, para la gente que no sabe leer o que no le gusta leer los títulos de las cosas antes de escucharlo, pues aquí os tenemos una pequeña pista que vamos a recrear mi compañero Jordi Cruz, el bueno, y yo... Sobre una serie buenísima, que es una serie que tiene todo lo que me gusta. O sea, tiene modelazos, pelucones, enaguas, gente guapa, mirañiqués.
¿Mira aquí qué?
Mirañiqués.
¿Qué es eso?
El mirañiqué era una estructura metálica que le daba como la pomposidad a los vestidos de la época victoriana y del Rey Sol y esas cosas. Que vuelvan, por favor. O sea, Zara haciendo cosas total block, maxi bolsos, ¿qué es eso? Yo quiero un mirañiqué, Zara. Tráeme un mirañiqué a Mancio Ortega, por favor, primer aviso. El caso es que aquí viene la serie, así que, por favor, Mari Tere, dale al play.
Hay alguien que está encinta. Es una doncella.
Ay, ¿cuál de tus doncellas está casada?
No está casada.
Oh, ¿cómo vas a estar encinta si no está casada?
No lo sé, pero lo descubriré.
Oh, hazlo. Si no, podría pasarnos a nosotras. Y nos queda mucho por lograr.
Bueno, oye, primero un aplauso por nuestra interpretación. Ha estado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo damos nosotros mismos.
La voz de niña asustada por el embarazo me sale fenomenal.
Está, bueno, es una cosa. La serie es Los Bridgerton, una serie que además de llevarnos a la época victoriana, tiene un punto de vista narrativo especial sobre la época. La diversidad de su elenco, el uso de la música, que a mí me encanta, que estás ahí intentando descubrir qué canciones están sonando, porque son super hits. Y sobre todo lo que va a marcar el tema de hoy, que es... Mira, me ha salido mal. Iba a cantar lo de Wonderful Sex, Baby. Bueno, en fin, la sexualidad. Mira que me lo había ensayado, ¿eh? Bueno, ahora, es que no sé ahora cómo es la canción. Dice,
yo no sé de qué estás hablando.
Sí, es una canción de cuando yo era joven.
Ah, sí, entonces, bueno.
De Wanna Talk About Sex, Baby.
Yo era un embrión, entonces.
We talk about sex. Pasa yo el inglés y no, bueno. Okay,
bueno, en fin. El caso es que vamos a hablar de la sexualidad. Y es que últimamente hemos visto muchas series que tratan el sexo de una manera más abierta, como por ejemplo Sex Education, aunque desde aquí he de decir que me gustaría ver más incluidas en la narrativa de esta serie temáticas sobre la transgeneridad y la bisexual en concreto, pero bueno, no hagamos especies, es una serie que está bastante bien, y también documentales como En pocas palabras, aunque también hay series como, ¿cómo se llamaba? Yo nunca he, que tratan un tema importante y que yo toco muchísimo, o sea, ya te he dicho que es un buen tema y este para mí es uno de los temas que yo más toco, que es la presión social que sufren y sufrimos muchas personas por perder la virginidad y exhibirnos de una manera sexual o vivir la libido como se espera de nosotras, ¿no?
Mira, yo voy a poner encima de la table una cosa importante porque yo creo que Mides Peña escuchó tus declaraciones que hiciste con Nacho, a ver si digo bien el apellido, Villalondo, es como lo de nunca me va a salir decir el nombre de... En fin, que dijiste tuviste unas declaraciones para mí muy 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 acertadas, sobre todo primero porque tienes una parte de influencia por mucha gente y que hacía falta escuchar a alguien que dijera lo que tú dijiste.
Bueno, yo ya te he dicho, soy monotema y encima aprovecho la mínima, además en las entrevistas estaba arrolladora, o sea, llevaba un modelazo, rubia guapísima, el rollo así como chest long, puticlub uh-huh. de carretera, o sea, estaba en mi salsa. Y luego, claro, estaba Destroyer a tope con ese tema porque era lo último que había hablado en aquel momento. Y dije, venga, pues esta es mi oportunidad. Uh-huh. Aunque bueno, para hablar de sexualidad...
Hombre, sí, para hablar de sexualidad vamos a tener hoy aquí a Noemí Casquet, conocida en las redes como Mamá Casquet. Y nos va a hablar de muchas cosas. Sobre todo hoy queremos enfocar esto, algo muy importante que creemos que es fundamental, que es la educación sexual. Pero volviendo a lo que te contaba antes, tu opinión en esa entrevista era que... A ver si yo sé hacer un sin céntimos, como se dice en mi tierra, ¿no? Que es todo se va a una deriva de sexualización y que parece que si no formas parte de la orgía del sexo y del sexo ahí a tope, eres menos, y tú lo que estás reivindicando es la otra postura, ¿no? El decir, oye...
Yo creo que todos somos víctima de unas circunstancias y un contexto, y evidentemente ese contexto y esas circunstancias van variando a lo largo de los tiempos. Entonces, siguiendo un poco la dinámica general del podcast, y luego te entraré a explicar más en profundidad lo que yo dije en aquella entrevista, para las que nos estéis escuchando y os moráis de la curiosidad, no os preocupéis por lo que voy a decir, pero antes ya te he dicho que yo soy muy curiosona y creo que tú tienes cosas muy jugosas que contaros, entonces quería hacer...
¿Me estás respondiendo a la pregunta?
Con otra pregunta.
Sí, a ver,
yo soy una quimera, cariño, soy un rompecabezas. Te iba a preguntar
sí.
¿cómo fue tu experiencia con la sexualidad? Porque claro, tú uh-huh. vienes de una época muy distinta a la mía, muy sí. poca información, no hay redes sociales, lo de siempre. Entonces, quiero que me cuentes uh-huh. para esta introducción sobre la sexualidad, ¿cómo fue tú? Porque claro, tú naciste antes, entonces tienes totalmente. Que hacer los honores.
Mira, yo nací en el 76 y yo creo que mi... O sea, yo voy a hablar de mi opinión personal o de mi experiencia, mejor dicho, personal. Yo creo que la primera vez que veíamos imágenes de hombres y mujeres desnudas era en los diccionarios o en las enciclopedias. Pues que era así, ¿no? Entonces había como el apartado de anatomía humana. Entonces,
ha dicho pene.
¿No? Era un poquito todo como
desde luego.
Como muy así. Y tampoco había mucha compartir. Claro que existía el run de que la pornografía, las revistas. Mira, yo me acuerdo, y esto es una historia real y absoluta, donde yo veraneaba, los mayores, el grupo de mayores, pues tenían sus revistas porno, ¿no? Entonces las tenían como guardadas en sitios como secretos. Nosotros que éramos los pequeños, pues por curiosidad, no por nada más, pues intentábamos buscar esos escondites. Y yo me acuerdo de abrir esas revistas, y luego que primero que era bastante difícil abrirlas, eso es lo primero. Pero
¡qué horror!
Bueno, las cosas son así. Esto es muy real.
Chicos, llevaos unos Kleenex y vais a ver revistas.
Ya, eso es mío. Pero luego era como y aparte eran revistas como, sobre todo eran como de pechos grandes, ¿no? Era una cosa como muy así. Y luego uh-huh. estaba el Interview, ¿no? Que también tenía esas cosas. Y luego lo que yo recuerdo mucho es ese momento del Canal Plus, mítico Canal Plus, que emitía las primeras las películas de porno, y eran codificados. Tú no te acordarás de esto, ¿no? Entonces era como una señal, imagínate. Como cuando se te ve nieve en la tele de... Entonces, uh-huh. antes de empezar la película, que era los viernes, si no me equivoco, o los sábados a las 12 de la noche, ponían los títulos de crédito y al momento en que empezaba la acción, ¡pam!, se ponía el descodificador y entonces... veías todo. Y decían que si tú cerrabas los ojos así a lo chino, podías llegar a ver lo que estaba ocurriendo. Y yo estoy convencido, y seguro que si me estás escuchando y tienes un poquito la misma edad que yo, que más de una vez, o sea, en el grupo de amigos que estabais ahí, que los padres han ido a cenar, vamos a intentar ver la del Plus. Y estaban todos delante de la tele ahí. Sí que es cierto, y esto va como cosa, pero a mí no me interesaba mucho el sexo ni de pequeño ni de jovencito. No le prestaba mucha atención. No sé, estas son cosas que yo creo que cada uno, ¿no? Yo estaba con mis historias, jugando a mis movidas y no...
Ya.
No oí la llamada...
Pues yo...
¡Sexo! ¡Soy tus hormonas!
Lo que has contado tú de la anatomía, yo creo que es algo que parece muy antiguo, ¿no? De... Vamos a hablar sobre el cuerpo humano. ¡Ah, un pene!
Antiguo.
Pero eso yo... O sea, va a perdurar por los siglos. Yo, claro. yo recuerdo... Y además, yo, que siempre he sido muy redicha... Porque claro, yo era un maricón gordo en el colegio y mi madre me robaba el cero. Entonces mi única opción para destacar por encima del resto era ser la más lista. Entonces yo sacaba unas notas que te cagas. Y en estos temas, yo hacía siempre lo contrario. Entonces cuando la gente se ría del pene, yo era la típica que decía: ¡sois tontos! ¡Esto es anatomía! ¡Tenéis que tratarla en serio! O sea, yo era lo peor, era una repelente asquerosa.
No, oye bien.
Y recuerdo una vez... que estábamos viendo dos modelos anatómicos. Uno representaba un útero, evidentemente, y el otro una próstata. Uh-huh. Entonces la profesora confundió el del modelo anatómico del útero con un de la próstata. Y ahí empezó una discusión fogosa. Yo dije, no, cariño. Claro, yo no le dije cariño, pero dramatismo, ¿vale? Para que entréis en la historia. Dije, no, cariño, esto no es el modelo anatómico de una próstata. Digo, esto es un útero con sus trompas de Falopio y sus ovarios. Y ella, pues yo creo que te estás equivocando, Iván, porque esto luce muy bien, es una próstata completamente. Yo le dije, no, mi amor, esto no es una... Y ella, sí, mira, esto no son las trompas de Falopio, son los conductos inguinales que acaban en los testículos, que producen el esperma. Y le dije, mira, vas a coger tu cuadernillo de respuestas, que eran todos muy chulos, porque iban de Marisa Vidillas y luego tenían todas las respuestas al final de su libro, que era el de los profesores. Digo, coge el cuaderno de respuestas y mira a ver lo que es. Y efectivamente se puso un puntito en la boca a la señora, porque eso que era un útero como la copa de un pino. Total. Y yo ya lo sabía. Lo que te iba a decir es que yo creo que cuando has contado lo de las tetas en las revistas, ahí queda evidente la diferencia de las dos generaciones. O sea, la generación de mis padres y los millennials y los que vienen antes de la generación Z son una generación que han experimentado una represión muy grande en cuestión de sexo. Entonces, en cuanto hubo un poco de libertad y libre albedrío, la sexualidad se vivió una explosión tremenda y se vivía una libido desenfrenada. Era el rollo de que si las campañas de los condones, que si las revistas porno, que si de repente ya estaba como un poco de moda salir en la interview enseñando los pechos, ¿no? Era un poco como ese erotismo que tiene una pequeña carga misógina, pero que en aquel momento era un poco lo puntero y lo revolucionario, ¿no? Y en cambio, no sé dónde lo leí, imagino, y yo creo que es 100% verdad, que la generación Z somos la generación menos sexual y la generación que menos atención, lo ponía de verdad en el artículo, le presta a las tetas y a los culos.
¿Cómo?
Entonces, claro, antes era...
Oye, Noemí Casquet, que está por aquí, ya acaba de llegar, que está con Karen de Wisconsin, hace un sí, ¿eh?
Claro, tú piensas antes, Pamela Anderson, Carmen Electra, o sea, claro, el estereotipo...
Samantha Fox,
claro,
Sabrina.
O sea, esos eran como los icones sexuales. Y en cambio, a mí me da la sensación de que las nuevas generaciones vienen con otro discurso que está un poco alejado de todas esas cosas. Yo, mi experiencia sexual, y es lo que dije en el programa de Nacho Vigalondo, que tanto te gustó, yo no tuve casi nada de educación sexual en el instituto tampoco, y mucho menos en mi infancia. Es importante la educación sexual en los adolescentes, pero... En la primaria también debería darse educación sexual. Hay muchos niños que empiezan haciendo juegos sexuales. Que si me restriego con mi peluche. Que si estoy en el vestuario. A ver, enséñame tu vagina. Bueno, chocho o pepe, como lo llamen las niñas. Y se enfrentan a sensaciones nuevas, a explorar su cuerpo. Y de repente se le llena la cabeza de conjeturas y de tabús. Que lo único que hacen es que desarrollen un miedo terrible hacia su propio sexo.
Y ojo, luego no le cuenten a sus padres. Mira qué he hecho, porque a lo mejor se lo contarán con toda la inocencia. Y el padre o los padres escandalizan. No, no hagas eso.
Los
eso
padres
no
están igual. Es que un mito es que los padres ya nacen aprendidos. Los padres no tienen ni idea. O sea, los padres están con el culo al aire en clase. Viene hija. Hoy me enseñó el coño con mi amiga en el vestuario. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Yo le diría, digo, ¿qué has aprendido, cariño? A ver, ¿qué quieres saber? ¿Tienes alguna pregunta? Eso para mí es fundamental.
Pero es que tú lo has dicho antes, yo no sé si es represión, sino que era más bien falta de información, porque si esa niña está ahí, es porque los padres han copulado. O sea, vamos a ver, y para copular hay que hacer el acto sexual, y para hacer el acto sexual, como mínimo, una A y C debes tener. El tema es que ahí ya la cosa se complica, ¿eh?
Yo creo que estamos yendo de un extremo a otro, ¿no? Y ahora anda la sensación de que la sociedad cada vez está más hipersexualizada y esa es mi opinión, pero yo estoy convencido de que esto es la realidad. O sea, hemos pasado de una castidad y una divinificación de los genitales, ¿no? Y el culto a la virginidad, a mantenerse virgen hasta el matrimonio, a no tener relaciones. De repente, con el boom de toda la información sobre el sexo y todas estas películas de adolescentes que ponían sobre la mesa, ser una guarra en el instituto y todas estas cosas, hemos pasado como que ahora la sexualidad la vivamos de una manera completamente desenfrenada. Y a día de hoy todo el mundo quiere exhibirse en las redes sociales, todo el mundo necesita mostrar sus atributos, todo el mundo necesita que le consideren atractivo. O sea, acumulamos likes y las apps de ligar están a la orden del día y eso es...
Tóxicas.
Me parece que es tóxico porque no es establecer un vínculo genuino basado en el interés mutuo, en hablar con la persona, aunque solo sea para follar. O sea, yo no estoy diciendo que tengas que conocer a la gente para tener sexo, ni mucho menos. Pero hemos pasado de un extremo de puritanismo absoluto a una hipersexualización que para mí es catastrofista, porque lo que se nos está enseñando es que o eres sexual o eres una anomalía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nunca he tenido mucho impulso sexual, imagino que en parte a X traumas de mi infancia. Yo nunca he tenido un instinto sexual muy desarrollado, nunca he sido una persona que se masturbe en exceso, nunca he sido una persona que tenga muchas parejas sexuales. O sea, yo habría tenido sexo en mi vida 30 veces. Y luego veo a la gente de hoy en día, todas las apps de ligar, quedando con desconocidos todos los días, con múltiples personas en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, todo el mundo mandando fotos de culos, de tetas, de rabos. O sea, todo el mundo exponiéndose tanto y te hacen pensar que eso es lo correcto, ¿no? Y luego cuando yo digo, siempre me pasa, en alguna reunión digo, bueno, pues es que yo no tengo mucho sexo, tampoco te pienses que es algo que me haga mucha ilusión. Ah, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué traumas has tenido? Tienes un problema y eso lo has mirado porque puede ser por esto o por lo otro. Y le digo, perdona, me estás tratando a mí aquí de anómala, de absurda, de traumas, que posiblemente tenga cientos de traumas. Digo, pero ¿y tú te piensas que quedar con gente con la que no tienes la confianza ni decir, oye, mira, para un momento que necesito ir al baño, o para un momento que no estoy a gusto, o mira, mejor intentamos esto otro? O sea, no hay comunicación, no hay consenso. Estás con gente con la que realmente no puedes decir, oye, para, que me quiero ir porque ya no me apetece. No puedes decir eso, entonces te ves expuesta a una serie de situaciones tan hostiles y tan aberrantes y aún así tienes el valor de decirme que yo estoy traumada, que si yo tengo problemas con el sexo. Mira, cada uno tiene su libido y cada uno tiene que escucharse a sí misma y mi ritmo no se corresponde a lo mejor con el de la mayoría. Totalmente. Entonces me da mucha rabia que hayamos pasado ahora a esto de que alguien sea virgen hoy en día. Es inconcebible. O sea, tú dices...
No, y aparte parece que seas una... Siempre vienen las mismas frases. Eres una monjita, sí. Ay, es que no sabes vivir, es que no tienes nada de vida, es lo que te estás perdiendo.
Pues mira, a lo mejor me hace mucho más daño forzarme a tener relaciones sexuales y forzarme a tener encuentros sexuales con personas porque no es lo que yo quiero ni es como me siento a gusto. Y eso me hace mucho más daño y me causa muchos más problemas que no tener sexo en un año y medio. Y tú me estás diciendo que a lo mejor mi decisión es mucho más premeditada y deliberada y yo decido voluntariamente no tener sexo porque es algo que realmente no me atañe y para mí no es importante. Y tú me estás diciendo que si yo tengo un problema que debería follar más, anda ya, por favor. Cada uno tiene que escuchar su cuerpo, sus ritmos y saber lo que le corresponde.
Claro que sí, pasárselo bien si uno quiere. También te digo, nuevamente para la vida, uno tiene como referentes para el trabajo, ¿no? Para no sé qué. Y cuando hablamos de sexo, los referentes... cric, 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 suena ya como grillos, ¿no? Porque yo creo que más que referencias son juicios, ¿no? Lo que hablábamos siempre, si eres un tío y te cepillas a 17 tías, eres un campeón, pero si eres una tía y te cepillas a 17 tíos, vaya zorra por hilogonera. ¿Y qué pasa? Que no tiene toda la libertad y toda la, y para pasárselo bien y hacer lo que le dé la gana. Por cierto, estoy muy de acuerdo contigo con lo de la masturbación. Yo tampoco era mucho de la masturbación. Me parecía un poco una cosa, meterte en el baño, viendo los azulejos de tu cuarto de baño. A mí, mira que tengo mucha imaginación, ¿eh? Pero, o sea, como se suele decir, pues se iba todo la libido y decía, ¿qué hago yo aquí?
Ya, es que esa...
No sé, era algo... Yo,
son como cosas que tienes que hacer...
Otra persona. Para mí, personalmente, es una cosa...
Yo creo que son cosas que te dicen que tienes que hacer y que tú dices, bueno, pues esto es lo que hace
claro,
todo el mundo.
¿Tú no te masturbas?
Yo lo voy a hacer. Claro, bueno, yo estaba de trastornada. Yo rompí una relación en primaria porque, yo era súper cristiana en aquel momento. Para mí, masturbarse era el demonio. O sea, yo las tres primeras veces que me masturbé se lo conté a mi madre llorando. Mi madre, en plan, ¿tú, o sea, estás enferma? Mi madre ya pensando, joder, maricón travesti, ¿no? Un vídeo viral. Y encima... Me viene ahora que se masturba, que va a ir al infierno. Dice, es que yo no gano para disgustos con este niño. Y yo me acuerdo que mis compañeros de clase hablaban de hacerse pajas y yo me quedé tan traumada que fui a la novia, que era mi amiga, de uno de esos chicos que había comentado cosas acerca de la masturbación y dije, que sepas que José se hace pajas. Bueno, la niña, claro, pajas. Y ya pensaba, me está poniendo los cuernos con su mano. ¿Qué es esto? Claro. No le gusto, ¿qué está pasando en mi cabeza? Y cortó con él, se puso a llorar. Y me dijeron todos, ¿te has pasado, tía? Y dije, mira... La vida de tu novio, una eternidad en el infierno. Algún día me estarás agradecida.
Ya os hemos dicho que en el capítulo de hoy vamos a descubrir muchas cosas que a lo mejor forman parte de nuestra vida pirada. Nunca mejor dicho, entre
nuestra
privada
vida
y pirada. También te digo, pero que no hay ningún problema. Y ahí es lo que te digo de la educación sexual, y en nada vamos a recibir a Noemi para hablar de todo esto. Yo, Samantha, el día que perdí la virginidad, compré 5 cajas de condones. Y dirás, pero que te montaste, es una orgía. No, yo no tenía la educación, no tenía la información. Ay. Y yo no sé, yo fui ahí, pensé, hay que, ante todo, sexo seguro, pues póngame 5, porque yo no sé, o sea, ¿qué se gasta? ¿Cada 2 minutos? ¿Cada hora? Esto hay que poner 6 a la vez. Claro, yo te estoy hablando de que yo era como muy jovencito. Y ya está. Y la persona que iba a mi lado, claro, pensó, pero este que...
Claro, pensó, menudo destroyer, joder.
Claro, es como la noche que nos espera, ¿no? Que fue muy bien, ¿eh? Por cierto.
Sí,
pero
bueno.
Eso lo dejamos ahí.
Desde entonces te llama Moulinex. Yo... La primera experiencia sexual que tuve, bueno, primera oficial, la versión de Samantha Hudson, fue súper traumática y lo cuento porque sé que habrá gente que me escuche y me sigue que se sentirá muy identificada. Y fue con un hombre que me sacaba 56 años.
Que esta es una primera experiencia sexual, digamos,
súper
traumática
y que tiene mucho que ver con los abusos de poder en las relaciones, claro, intergeneracionales entre hombres mayores.
Pero te voy a preguntar, ¿es porque no tenías toda la información o porque pensabas que eso iba a ir así y tenía que ser así? Y no había otra forma.
Yo pienso que un poco el sexo es un espejo del alma, ¿no? Entonces creo que en definitiva nuestros gustos y preferencias están muy atravesados por varias experiencias traumáticas o que nos han marcado en la infancia. Y yo creo que lo más habitual del mundo es ver esta relación de sugar daddies, de chicos jovencitos homosexuales que se van con hombres mayores y también de mujeres jovencitas que se van con hombres mayores. Y esto en internet tiene un nombre que es daddy issues. Uh-huh. Y es, define un poco esa relación de cuando tú has vivido una infancia marcada por una mala relación, tanto como con tu padre o como con tu abuelo, o ya ni siquiera tiene que ser un familiar, puedes uh-huh. haber sido que tú hayas tenido experiencias traumáticas con tus profesor, compañeros de clase, con profesores, uh-huh. en definitiva con figuras masculinas, autoritarias, dominantes uh-huh. y que encajen en ese cliché de hombre, ¿no? De hombre reacio, estoico. Entonces, cuando tú has sentido ese rechazo, inevitablemente y subconscientemente yo pienso que tú buscas en tus relaciones sexuales la aprobación y la validación de esas uh-huh. figuras que jamás has tenido en toda tu infancia en personas que se parezcan a esas personas que te han hecho tanto daño en tu infancia. Uh-huh. Es como... La definición vendría a ser un poco, sí. ¿No me ha querido mi padre? Bueno, pues me acuesto con este señor que se parece a mi padre. Es mucho más profundo que eso.
No, pero muy interesante.
Pero yo creo que tiene que ver, igual que todas las filias, o sea, la gente, el mayor error de la gente es que la gente se piensa que las cosas pasan porque sí. Las cosas, la mayoría de cosas, tienen un motivo, aunque no lo sepamos, uh-huh. y realmente, o sea, nuestro subconsciente es... La Meryl Streep.
Llámese la canción Let's Talk About Sex, Baby. Así que le damos la bienvenida. Sigues ahí a Noemí Casquet.
¿Sigues ahí?
Y ya está aquí con nosotros para hablar mucho de este tema. Noemí, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Periodista, divulgadora especializada en sexualidad, escritora de Mala Mujer y Zorras, entre otros, y directora de Santa Mandanga. Y yo sé que, viendo los ojitos ahora que tiene Sam, que le brillan, le encanta el look que llevas. O sea, ha habido una conexión sin conocerse. Ha habido magia.
Claro, hombre, a ver, claro, yo lo estoy viendo ahora mismo en directo. Luego esto lo estaréis escuchando vosotros, vete a saber, a lo mejor dentro de 5 años. Pero para la gente que no lo pueda ver, o sea, es un look entre Bruja de Salem, Van Helsing y un poco la Santa Inquisidora, pero el rollo como glam rock, súper sexy y rutilante. O sea, vas increíble, cariño.
Muchas gracias.
Y una mascarilla.
Y una mascarilla, claro, con unas cadenas. De ahí lo de la Santa Inquisición. Es un poco tortura medieval, pero fashion.
Vamos por partes, Noemí. Primero, la sexualidad en las series, en la ficción. Tú como especialista, como persona que dedica su vida al sexo y a la docencia en el sexo, sobre el sexo, ¿cómo ves esa representación?
Bueno, a ver, yo creo que a día de hoy ya poco a poco, con plataformas como Netflix, por ejemplo, que estamos viendo una diversidad en las series, pero todavía queda un poquito más. Uh-huh. Por ejemplo, en Sex Education, ¿no? Cuando hablan del clítoris, en realidad teníamos la posibilidad y la oportunidad de enseñar un clítoris real, ¿no? Porque tiene sus cuerpos cavernosos y demás, y enseñaron como un botoncito, y fue como, ¡ay, Dios santo! Nada más enseñaron una parte. Entonces, está bien, estamos hablando sobre sexualidad, estamos demostrando que hay una diversidad en cuanto a identidad de género, orientaciones sexuales y demás, pero nos falta todavía mucho por delante. Sobre todo, yo por ejemplo soy una persona no monógama y sí que es cierto que Netflix, por ejemplo, podemos ver Tú, Yo y Ella, que es una serie donde hablan una trieja, o Wanderlust, que por ejemplo es un matrimonio que abren la relación y demás, podemos ver ese tipo de no monogamias, pero nos falta todavía mucho más para que los referentes al final constituyan una realidad. Y estamos aquí para cambiar las cosas. La cultura es aquella que, bueno, pues que al final puede romper con el sistema establecido o lo puede perpetuar. Y tú depende de en qué lado estés. Yo, sin duda, estoy en la ruptura.
Yo creo que, claro, estamos como en una época de transición, ¿no? Porque, a fin de cuentas, se está consiguiendo que de cada vez haya más diversidad en todas las narrativas y de que cada vez haya más diversidad sexual, sobre todo. Porque eso era algo sin precedentes. Y entonces yo sí que pienso que estamos en un avance y estoy de acuerdo contigo en que todavía queda como un punch final. Puede ser también porque yo sea muy macarra y me habría encantado ver un clítoris cavernoso en primer plano. Eso habría sido lo más. Pero sí que es verdad que le falta un poco más de contenido como explícito, pero no explícito en el sentido de pornográfico, sino como crudo.
O sea, está la intención, que yo creo que es lo importante, ¿no? La intención está ahí y aún falta pues trabajar un poquito más para que esa intención cruce un poquito y se olvide de...
Exacto, pero es el primer paso, siempre hay que darlo. Entonces, estamos en el camino.
Lo importante que es el primer paso.
Y es el más importante. Exacto.
Yo te iba a hacer la otra pregunta.
Porque, hazme lo que
bueno,
quieras.
Claro, has estado ahí detrás.
Uy, me ha gustado esto.
Bueno, Van Helsing... que me va a clavar la estaca. Estabas detrás de la pecera escuchando, entonces quiero que me des tu opinión, tú que eres educadora sexual y sabes más del tema que yo, que no soy una experta, solo soy una mamarracha. La presión por perder la virginidad, ¿cómo enfocas tú a través de la docencia esto? Porque para mí es algo de lo que apenas se habla y que es fundamental, ¿no? Porque está muy bien desestigmatizar las relaciones sexuales, que se hable sin tapujos, de masturbación, de clítoris cavernosos, que se hable de todas esas cosas explícitamente y que no se pierdan los miedos a hablar de tus relaciones sexuales. Pero creo que a través de la cara ha salido la cruz y de un extremo hemos pasado a otro. Y ahora se habla mucho de sexo, pero se habla muy poco de la cara escondida, ¿no? De la cara oculta, que es toda esa gente que tiene tabúes o que no vive la libido de una manera igual a la de la norma. Y pues yo me incluyo, y toda esta rama de la sexualidad, de gente que solo tiene relaciones sexuales de muy pocas veces en su vida, o que es más selectiva, y gente que incluso es virgen. Yo tengo muchas amigas que son vírgenes y cuando lo comento con ellas, o sea, les da vergüenza y sienten una presión tremenda, porque claro, dicen, con 21 años soy virgen y
parece que han fallado en la vida, ¿no?
Claro, te sientes un poco como, no soy deseable, no soy atractiva, no he mantenido relaciones, o sea, estoy fallando.
Soy rara.
Y en realidad no debería ser así. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que estamos hablando de sexo y es buenísimo porque gracias con la llegada a internet, bueno, aquí hay un salto generacional. Entonces,
un salto no, hija, un abismo. Lo digo yo.
Bueno, tampoco tanto.
Qué mona.
Pero sí que es cierto que antes era como algo súper oculto, ¿no? Porque tenías que ocultar las revistas pornográficas, los vídeos, y los cogías, y era como un poco de contrabando incluso ver pornografía y el erotismo. Y ahora lo tenemos a un solo clic, o sea, tú entras en el móvil y puedes poner cualquiera de las miles de páginas porno que hay y puedes ver cualquiera de los millones y millones de contenido pornográfico que existe en internet. Entonces eso ha hecho que las nuevas generaciones o las generaciones más juveniles, pues que tengamos este acceso y que por lo tanto el sexo se haya desestigmatizado. Vamos, yo podría haber escogido otra palabra mucho más fácil.
La lengua es complicadísima.
Depende para qué la utilices.
Bueno, el segundo chascarrillo.
No paro.
No pares, claro.
Ya me te iba a decir otra vez, me he callado. Bueno, seriedad. Uh-huh. Pues eso, básicamente es un poco lo que sucede, ¿no? Que está... le hemos quitado el tabú al sexo, pero tampoco tanto. O sea, creo que nos estamos yendo a un extremo que es el del consumo de cuerpos. Yo siempre digo que nos estamos consumiendo los cuerpos. Es decir, me da igual quién seas, lo único que me importa es lo que tengas entre las piernas, tus boca, tu labio, lengua, manos y poca cosa más. Y no me interesa absolutamente nada de ti. Y en vez de masturbarme con la mano o con un vibrador, un succionador de clítoris, pues me masturbo con tu cuerpo. Y eso es un poco hacia dónde estamos yendo a nivel social, ¿no? Porque de algún modo estamos hablando de masturbaciones de inmediatez, del sexo inmediato, y de falta de conexión y sobre todo un consumo absoluto, como estamos consumiendo dentro de este capitalismo, consumimos miles de cosas, pues también estamos aprendiendo y sobre todo pues profundizando en ese consumo de cuerpos. Y eso realmente es algo que, bueno, yo intento también divulgar a través de la sexualidad más ancestral y más sagrada, porque para mí el sexo es algo sagrado y mucha gente puede pensar que yo estoy follando todos los días y estoy aquí con una vida sexual que es la hostia, y cuando tú has dicho, yo habré follado con 30 personas en mi vida, pues yo no te creas que he follado, va por ahí, solo que bueno, hay veces que he follado con 6 de golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues es genial, pues es maravilloso.
Hombre, eso es coger carrerillas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero también es
en
que
el ranking.
Pero es que también mi cuerpo es un poco un canal, ¿no? Al final soy periodista, entonces parte de... Hablo de sexo, pues al igual que la gente, periodistas gastronómicos, pues se van a los restaurantes de moda de la capital, pues yo pruebo cosas, claro, experimento en mis propias carnes, y eso, bueno, le debo toda mi vida al sexo, se lo prometí.
Me ha encantado la definición que has hecho porque me parece súper literal y súper gráfica de me masturbo con tu cuerpo. Porque es lo que hablaba antes de una conexión. O sea, no estoy diciendo que tengas ni que estar casado, ni que sea tu pareja, ni, o sea, puedes haber hablado con él 5 minutos en la discoteca, pero por lo menos que te interese. Total. Y que sea una persona que haya consenso y que pueda haber comunicación, porque es que yo muchas veces, o sea, estaba borracha, se me ha pasado el pedo y he dicho, ¿y este hombre? O sea, en realidad no me... Eso, para empezar, no me atrae sexualmente y era todo por culpa del alcohol o por culpa de X complejos que me impulsaron a hacer cosas que yo no quería. Y luego es como, no tengo la confianza suficiente para decirle, oye, mira, prefiero parar, me estoy arrepintiendo. Y eso, o sea, eso es la dinámica general de la sociedad y me parece terrible porque todas esas experiencias pasan factura. Y estar tan sexualizada, y me encanta que hayas hablado del capitalismo, porque normalmente todas las divulgadoras sexuales y todas las plataformas y los conocimientos que hay sobre sexualidad están enfocados desde un prisma muy neoliberal y en el sentido del libre comercio, ¿no? De cada uno es libre de hacer lo que quiera. La gente está muy condicionada. Y si tú estás condicionada, no eres libre. Y si tú te ves condicionada a desarrollar un impulso sexual que no te pertenece y con el que tú no te sientes a gusto, tú no estás tomando una decisión deliberada ni premeditada, ni eres una persona libre. Tú estás siendo víctima de una presión social que te obliga a mantener varias relaciones sexuales con gente sin que eso sea lo que tú has decidido en un primer momento. Luego hay gente que hace orgías y que sí que tiene mucho sexo porque realmente su cuerpo tiene una libido muy grande.
Y lo disfrutan, forman parte de su forma de ser.
Y eso, o sea, es una relación sanísima.
Totalmente.
Pero claro, luego está el otro punto de gente que hace eso, que queda con chicos por Grindr o que queda con gente por Tinder múltiples de veces, millones de veces, y de repente dice, no tengo satisfacción. O sea, yo el sexo es divertido, el sexo es placer, lo hago para estar contenta, quedo con muchas personas, tengo mucho sexo, entonces la ecuación está mal, ¿no? Porque si el sexo es placer y yo tengo mucho sexo, no, debería tener mucho placer. ¿Por qué ocurre de manera distinta? Entonces me parece súper problemático y creo que es en esencia por este ritmo de consumismo extremo de todo... Hago un contenido y pasa, pasa de moda. Venga, más contenido, genera más contenido, cosas más cortas, artículos más cortos en los periódicos, ojo, el formato Instagram Stories,
y buscar más, y ahora tengo esta relación con esta persona y he hecho esto, pero mañana tengo que hacer el doble porque tal, no sé cuántos, y este qué tal. O sea, siempre es más, y al final nunca va a estar llena la botella, ni nunca vas a estar totalmente, completo, porque siempre irás buscando.
Pero tal vez no vas a estar completo nunca, porque el para tener una relación sana, tanto sea sexo afectiva, tanto como de cariño, de pareja o con un confidente, como meramente sexual, necesitas estar bien contigo misma.
Entonces, totalmente.
Tú no necesitas que alguien te complete o enfocar tus relaciones desde la carencia. Tú ya necesitas estar completa, estar segura de cuáles son tus gustos, tus preferencias, qué quieres, qué te gusta de esta persona, qué buscas, qué no. Entonces necesitas...
Y es complicado, ¿eh? Llegar ahí es complicado. Claro. Yo es la primera vez, por ejemplo, que ahora tengo una relación y ya son muchos años y sigue habiendo la misma pasión en el sexo. Y eso era algo que en otras relaciones era lo primero que decaía. Cuando, y al final, pues la cosa se iba cayendo. Nunca mejor dicho. Eso es lo que te quiero decir. Pero está muy interesante lo que dice Samantha, que yo creo que forma parte. Si uno está, entre comillas, bien estructurado o tiene unos buenos cimientos, quizá esa vida sexual tenga mejor, digamos, camino, o estás más igual, o tienes la misma posibilidad de perderte por hacerlo de Úbeda.
Posibilidad de perderte siempre que tú quieras perderte. Al final encontramos, el caos tiene un orden, solo que lo desconocemos. Así que yo siempre lo que digo es que muchas veces buscamos un universo fuera cuando lo tenemos en nuestras propias carnes. O sea, en nuestro interior tenemos todo un universo, y parece que en el sexo siempre queramos buscar con otras personas y profundizar con otras personas, pero empecemos a profundizar con nosotros mismos y nosotras mismas. Existen hay filosofías ancestrales que tratan la energía sexual de una forma maravillosa, como el Tao, el Tantra, donde puedes tener orgasmos expandidos, retroeyaculación, multiorgasmia, y todo es a base de entrenamiento con tu propio cuerpo. Y a mí el Tantra, siempre digo lo mismo, a mí me jodió la vida, al igual que me la revolucionó, porque yo entiendo ahora el intercambio sexual, y me pasaba un poco eso, ¿no? Que follaba con gente porque tenía que follar, porque me sentía en la obligación de follar. Y justo me ha pasado ahora algo parecido, y me he dado cuenta a través de esa dinámica social que tenemos adquirida. Yo hasta hace pues 7 meses estoy soltera, ¿no? Uh-huh. Y dentro de mi soltería, pues a pesar de tener relaciones no monógamas, bueno, se vive diferente, ¿no? En las relaciones no monógamas al final tenías que comentárselo a tu pareja, y ahora no se lo tienes que comentar a nadie, haces con tu cuerpo lo que quieras, porque para eso es tuyo y es tu templo. Es tu templo. Entonces tú dejas entrar a tu templo a quien te dé la gana. Uh-huh. Y en mi caso yo sentía que dentro de la soltería pues tenía que estar follando, pues estaba agobiada diciendo, bueno, ¿con quién follo esta semana? Vamos a ver, porque mi entorno en parte era un poco así, y no lo estoy juzgando, es simplemente que yo no soy mi entorno, yo soy yo misma y tengo mis propios valores e ideales y sé el intercambio que hay en el sexo, y para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a follar contigo, y aunque folle contigo y no te conozca y no nos vayamos a volver a ver ni nos vayamos a casar, pero te voy a amar desde lo más profundo de mi alma en ese momento, y te voy a mirar a los ojos y te voy a follar, porque ¿qué pasa? Que es que ni tan siquiera nos miramos a los ojos cuando estamos follando.
Es todo un rollo como
evasivo,
perrito, ponte de espaldas,
de control, quien tiene el control, quien no tiene el control,
es, es un rol de sumiso y dominante todo el rato,
y que hay una jerarquía energética que al final se queda plasmada, y hay prácticas que de hecho se trata de eso, ¿no? Como el BDSM, que es bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo. Estas prácticas básicamente lo que hacen es plasmar esa jerarquía, una jerarquía que está en todos sitios. Es decir, si yo te puedo dominar, te voy a dominar, y viceversa, ¿no? Sí. Y es interesante en ese sentido, pero lo más importante que quiero que quede claro es que yo me di cuenta y dije, ¿pero qué estoy haciendo si es que no es lo que busco? Yeah. No busco esto, no busco follar con gente porque sí, porque tengo esa necesidad, porque ¿qué necesidad?
Porque es el momento, ¿no? Porque o sea, si no estoy perdiendo el tiempo. Es
claro,
así, ¿no?
Ahora que soy soltera, vengo.
Claro, claro, ahora que estoy soltera, pues tengo que follar con todo el mundo, ¿no? Porque entonces, ¿qué estoy haciendo con mi soltería? Yeah. Pues chica, pues no sé, puedes hacer muchas cosas. Ahora mismo centrándome en mi carrera, ¿no?
Claro.
Y luego, pues también trabajando conmigo misma. Dentro de yo, pues Dios, cuando repartió el talento, a mí no me tocó, ¿no? La multiorgasmia, yo no he sido multiorgásmica, pero tengo orgasmos expandidos, tengo orgasmos que me pueden durar pues muchos minutos y puedo controlar esa energía. Pero la multiorgasmia pues es algo que estoy entrenando. ¿Necesito a alguien? No. ¿Me necesito a mí y a mis propias manos y a mi propia sexualidad? Sí. Pues entrenemos en eso, y después, cuando nuestro templo ya esté acondicionado como queramos, pues vamos a invitar a la gente. Pero sobre todo teniendo en cuenta que toda la mierda que entra y que tiene esa persona en su templo, al final te la vas a quedar tú a nivel energético.
Claro.
Por eso hay momentos en los que después de follar estás triste, te sientes sucia o sucio y no sabes por qué. Dices, pero es que tampoco ha sido tan traumática la vivencia, pero es que estabas yendo en contra de tu cuerpo, y sobre todo dejando entrar a una persona que no tenías 100% segura su energía.
Qué importante lo que acabas de decir.
Lo que acabo de decir.
No,
pero
es muy,
mía,
es muy importante. Yo estoy convencido que a mucha gente que nos está escuchando en estos momentos acaba de dar con la clave de por qué le pasa eso,
claro,
después de tener esa típica relación fugaz. Y
a sexólogas o sexólogos que digan, follar es bueno, hay que follar, hay que masturbarse. O sea, eso es facilísimo, porque esa es una lección que ya tenemos aprendida. Pero encontrar a sexólogos que digan, escúchate, estás segura al 100%, disfruta de ti misma, no tengas prisa. O sea, para mí eso es fundamental. Y, o sea, tienes que... Mucha gente no es capaz, ¿no? Porque entre tu trabajo, que seguramente estés en un horario súper duro, en unas condiciones terribles, precarias, miles de estímulos. O sea, estamos todos tan con una sobrecarga tan grande de información que a veces no tienes tiempo de decir, voy a parar. ¿Hoy qué hago? Hoy no voy a hacer nada más que ver una película, estar tranquila en casa. ¿Y con quién follo? Pues a lo mejor no quiero follar con nadie, a lo mejor me apetece masturbarme, voy a decir. Y te quería decir que yo, con 15 años, descubrí lo que era el sexo tántrico. Y desde entonces practico edging. que para el que no lo sepa es una práctica que consiste en estimular tu órgano sexual, por así decirlo, hasta el momento...
y parar.
El momento que digas, voy a eyacular, y de repente paras. Y así es como que tienes orgasmos más duraderos, y además también tienes la opción de retroeyacular. Que a mí, o de eyacular, pero no tener el orgasmo, que a mí eso es que me ha pasado muchísimas veces.
Karen de Wisconsin se han puesto los ojos como platos en estos momentos. Dice,
Karen de Wisconsin estaba diciendo...
Viene de Wisconsin.
Cuando estábamos preparando el guion estaba Jordi, claro, hablando su cháchara, dicen todo, mirando como gente profesional que tiene tablas y lleva años dedicándose a esto.
¡Qué mala es!
Y no, claro, y yo mirando. Y me dice Karen de Wisconsin, bueno, Samantha no está diciendo nada, pero seguro que luego va a hablar y va a decir unas cosas. Y efectivamente...
Sí, efectivamente.
Y me encanta porque antes he dicho, yo no me gusta mucho la masturbación. Yo era, bueno, yo desde los 15 años practico edging.
Oye, vamos a hablar de educación sexual y si te parece, lo primero que voy a poner encima de la mesa, porque parece ser, no sé qué opináis vosotras, que parece que la educación sexual la tienen que recibir las mujeres, porque los hombres como que viene ya incluido dentro de tu microchip, ¿no? Eso es como una cosa que parece que está ahí. Y yo creo que ya es el primer error de no aplicar esa educación sexual desde bien pequeños cuando no existes tanto, no tienes tantas diferencias o no crees que hayan tantas diferencias o no empiezas a coger estos caminos distintos, que es absurdo cuando somos la misma persona en el mismo mundo. No sé qué opináis vosotros sobre
qué importante
este
lo que acabas de decir, y es algo que yo reivindico mucho, y mucha gente se sorprende, ¿no? Por el contexto actual y la ola del feminismo que estamos viviendo, tan necesaria también, pero por otro lado, pienso que hemos cogido la carrerilla en cuanto a la educación sexual, especialmente el público femenino, que está genial, que era muy necesario porque habíamos vivido durante mucho tiempo reprimidas, pero a día de hoy decir que el orgasmo femenino sigue siendo un tabú me parece algo descontextualizado totalmente. Claro. Cuando entras en Instagram y estás viendo influencers con 2 millones de seguidores o la Rosalía enseñando que le habían regalado un vibrador, ¿no? A día de hoy decir que la sexualidad femenina es un tabú me parece descontextualizado.
Sí.
A día de hoy es muchísimo más tabú la sexualidad masculina y creo en el empoderamiento a través del sexo de los hombres también. Súper. Y me voy a poner en términos binarios que no me gusta mucho, pero sí que es cierto que los hombres en ese sentido, la educación que habéis tenido es prácticamente nula porque se entiende que ya todo lo sabéis,
claro,
y después
bien,
tenéis
de
muchas
fábrica.
Frustraciones. Sí, sí. A nosotras también se nos ha educado bajo el complacer, la sumisión y todas esas cosas. Entonces, en mi caso, intento hablar de que somos empotradoras también, ¿no? Y decir que las mujeres también podemos empotrar, joder, ¿por qué no? Y que en el caso de los hombres, joder, yo creo que es muy necesario también el empoderamiento sexual, ¿no? El hablar de la retroeyaculación, el hablar de, bueno, pues qué hacer, cómo dar placer, cómo dejarte también llevar y cómo esas cosas que relajas.
Es que,
¿sabes? Relájate en el sexo porque estás ahí con la erección, que tenéis una cantidad de cosas.
No, y aparte es que aparte puede ser porque siempre tienes como el chip de que tienes que dar placer, ¿no? Y entonces
penes,
también
Dios,
tienes que descubrir cómo darte tu placer, disfrutar de esa relación sexual, sabiendo que la otra persona también está disfrutando. Yo creo que de repente ahí es cuando se crea esa mágica que es atómica y cuando ves los fuegos artificiales saliendo por la ventana, cuando las dos personas están han llegado a ese punto que saben perfectamente cómo le están dando placer a la, y están disfrutando al unísono.
Claro, y cuando exacto, es básicamente que es que yo también en muchas ocasiones pues he estado con penes, ¿no? Y que de repente era rollo que están preocupados por el tiempo que aguantan, controlando el tiempo. O sea, ¿en qué momento estás controlando el tiempo cuando estás follando? Olvídate del tiempo. Si aguantas 5 segundos, 5 segundos, si aguantas 20, 20, siempre y cuando no te genere insatisfacción, que ahí es donde hay que trabajarlo. Pero hay veces pues que, joder, yo me he corrido en 30 segundos y he dicho, hostias, pues porque iba súper horny y esto es lo que hay, o no me he corrido y no pasa nada porque el orgasmo al final pues ya está ahí, ¿no? Dentro del sexo, el sexo es mucho más allá, pero es que el tiempo, la erección, cuando el placer que tenéis que dar, porque entonces si no, tal, ay, basta, Dios, tenéis demasiada losa, ya está, ¿sabes? Nos tenemos que quitar todas y todos la losa que tenemos para empezar a vivir el sexo de una forma natural.
Desde luego, oye,
estoy
obnubilada, de verdad, o sea, tremenda.
A veces flipando.
Voy a hacer una pregunta ya porque, digo, sí, te escucharía hablar todo el podcast, sí. Pero claro, tengo que intervenir porque, claro, este podcast pues lo presentamos Jordi y yo, ¿no? Te quiero hacer una pregunta.
Pero lo podemos dejar a ella, también.
Claro, mira, o sea, si sabes modular la voz, puedes hacer los dos registros mío y suyo perfectamente. Y haces tú la conversación, Sara, porque de verdad, una maravilla. Pero yo quería decirte, te quería preguntar sobre tu profesión y en concreto sobre el contexto. ¿Crees que podrías haber ejercido de la misma manera que lo haces ahora, que ya es complicado y ya tienes tus obstáculos que superar, en la profesión de divulgadora sexual o sexóloga hace 20 años?
Bueno, a ver, había sexólogas. Yo en mi caso yo no soy sexóloga, esto es algo que siempre puntualizo, porque yo no trato el ámbito clínico, ni me interesa, vale, además. Vale. O sea, eso es algo que están los profesionales que hacen terapia. Claro. Yo me encargo de la divulgación, que es lo que hacen los periodistas, ¿no? Que hablamos básicamente y comunicamos con la masa. En ese sentido, pues obviamente hace 20 años pues las cosas estaban muy distintas a cómo está ahora, pero también te digo que a día de hoy, en mi caso personal, como ha sido mi experiencia, llevo 10 años dedicándome a esto. Tengo 28, voy a cumplir dentro de menos de un mes 29, buena acuariana que soy. Uh-huh. pues 29 años, hace pues sí, 10, 11 años que empecé a hablar sobre sexualidad, y era porque a la gente le faltaba la información, ¿no? Yo he tenido la suerte que mi madre en mi casa siempre ha hablado de sexo, pero de una forma, bueno, no os lo podéis ni imaginar. O sea, mi madre me enseñó a hacer una mamada, ¿vale? O sea, con un plátano me dijo, si esto es un truquito, ¿vale? El truco de mi madre. Mi madre me dio el truco de, mira, si tú quieres saber si pones los dientes o no pones los dientes en una mamada, pues tienes que coger un plátano como súper, súper, súper maduro y chuparlo como si chuparas una mamada. Si se quedan los dientes, es que, amiga mía, hay que poner un poquito más de labio. Uh-huh. Y si no, pues ya lo estás haciendo bien. Eso me lo dijo mi madre cuando yo tenía 14 años, que fue mi revolución sexual.
Fenomenal.
Y eso, ¿qué pasaba? Que a mis amistades pues nadie tenía información sobre, claro, este tema, y empecé a escribir sobre este tema en blogs y al final creé el mío propio. Bueno, de ahí he tenido experiencias como, por ejemplo, en primero de carrera teníamos que exponer básicamente ese blog delante de la clase. Yo estaba la última y todo el mundo estaba súper expectante porque mi blog era un blog sobre sexo y pornografía. Entonces, claro, era el más avanzado, el blog más avanzado, el que más curro llevaba, el que todo. Y bueno, básicamente el profesor me llamó guarra delante de toda la clase. No me lo dijo así en plan, eres una guarra, pero me dijo, me parece que has hecho esto para llamar la atención del público especialmente, ¿no?, masculino.
Claro, el escándalo que hay detrás. Exacto. Muchas veces de hablar
dijo
de sexualidad.
Dijo eso porque él seguramente sería un calenturiento.
Era un cerdo. O sea, tuve profesores también en la universidad que son maravillosos, pero este en concreto, la verdad es que también en ese momento, la experiencia negativa a mí, a día de hoy, me está resultando una experiencia en ese sentido positiva, porque cuando realmente pienso, y todos tenemos ese momento, ¿no?, en el que decimos, realmente voy a seguir haciendo lo que hago porque cansa, es una lucha increíble hablar de esto, el activismo, la divulgación.
Claro, te hace darte cuenta de que de hace falta momento, lo que estás diciendo, momento, porque hay gente que está en contra.
Claro, es que me prometí dedicarme toda mi puta vida al sexo para que nadie en ningún momento vaya a pasar por esa situación que pasé yo. Y como eso, llevo dos cuentas de Instagram que me han quitado, YouTube me restringe todos los vídeos, me es muy difícil colaborar con marcas que sean más allá de sexo y tal, a pesar de que casi voy a llegar al millón de seguidores, etcétera, etcétera. Entonces,
pero
bueno,
mira, pero aquí estás con nosotros, por ejemplo,
aquí estoy con,
¿no?
Sí, es necesario estos espacios donde se pueda hablar de forma abierta sobre sexo.
Nos queda poquito tiempo, yo solo quería poner un tema, luego tenemos una especie como de juego, pero un tema a la mesa. Uy. Porque a veces la precaución es la peor compañera para todos estos temas, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, cuando ves a alguien que no es de tu edad, tú es más joven, o imagínate, ¿no? Pues la educación sexual, cuando se piensa en los colegios y tal, es como de ¿cómo voy yo? A ver si me equivoco y voy a influenciar a esta persona con algo que no es. O sea, siempre es como, se abre como ese debate, ¿no? Con esas edades no estás preparado como a recibir esa influencia, porque puede ser influenciable. Y es que, perdona, tú me estás explicando la guerra civil o cómo Napoleón se cargó a 1000 personas. Y no por eso voy a salir por la puerta y me voy a transformar en un dictador. Entonces, la educación y la información siempre van a ir a favor. Otra cosa es que tú luego no sepas identificar lo que es verdad y lo que es mentira y lo que es válido y lo que no es válido. Pero la información, yo creo que es lo más valioso en este mundo.
Exacto. Mira, una cosa, siempre digo lo mismo, una cosa es hacer apología de las cosas, que es básicamente yo desde una postura no neutral te estoy dando una información y te estoy coaccionando en ese sentido para que hagas eso, ¿no? Es como si te digo, buah, el sexo es lo más, vamos a hablar de drogas, ¿no? Si de repente te digo, la cocaína es lo máximo, tienes que meterte una raya, porque tal, bueno, no sé qué, ahí yo te estoy influenciando.
Claro.
En una cosa que a ti, pues a lo mejor ni te va ni te viene, pero ya tienes la cosilla de lo tengo que probar, ¿no? Eso sí, y hacer apología de las cosas. Y otra cosa es la información, que yo te diga, pues mira, la cocaína sale de aquí, ¿no? Se corta así, esto y tal, y te produce estos efectos, y pasa esto y pasa lo otro, ¿vale? Esto es información.
Ahí está.
Quitándolo de todo esto, porque las drogas también es algo que está súper estigmatizado en la sociedad y que tarde o temprano, a lo largo de toda nuestra vida, nos va a llegar las drogas uh-huh. y tendremos que estar preparados. El problema está que en el sexo es algo que nos pertenece, es mucho más natural y es algo que durante mucho tiempo el sistema ha utilizado para también hacer lo mismo, hacer puta apología y sobre todo manipularnos.
Totalmente.
Entonces, es curioso que las mismas personas que nos están manipulando a través del sexo nos digan que, ojo, no podemos hacer ciertas cosas. Porque al final el sexo es una herramienta de meditación y para mí siempre digo que es el arma de revolución masiva más grande que existe. Cuando encontramos nuestra propia identidad a través de la sexualidad, somos ingobernables.
Uh-huh.
Y eso pone muy nervioso al sistema. Porque de repente ahora todo lo que tiene que ver con identidad de género, orientaciones sexuales, toda esta diversidad que estamos viviendo a nivel de la sexualidad condiciona tanto y pone tan nerviosos a un sector, porque no nos pueden clasificar, porque no pueden hacer hombre-mujer, mira, yo tengo 30 años y pongo YouTube y me sale el puto Clear Blue diciéndome quédate embarazada porque estás en la edad.
Bien.
¿Qué pasa? Que como si salimos de la norma, seremos mucho más difíciles de manipular y ahí se quebranta el sistema, ahí rompemos con el sistema y tenemos que romper con este sistema.
Desde luego. Y había una pregunta, pero bueno, más que la
pregunta. Sí, si quieres sumarle, lo que te voy a decir. Últimas preguntas, por favor.
No, última pregunta nada, porque creo que simplemente se puede desarrollar como si fuera una teorización más. En relación a lo que has dicho, quedan muchas cosas por hacer. Me parece que haces una labor buenísima, que tienes un punto de vista para nada subjetivo y con una perspectiva que hace mucha falta, sobre todo en la labor de divulgar sobre sexualidad. Y, o sea, gente como tú es la que va poniendo en marcha que cada vez se viva la sexualidad de una forma más libre y menos coaccionada. O sea, hace falta que gente que hable de virginidad, gente que hable de castidad, gente que hable de que el sexo es sagrado, de una perspectiva espiritual del sexo, de la masturbación, de los tabús que vive el género masculino. Gente que hable de que hay hombres con vagina y mujeres con pene y que hay gente intersexual.
Uh-huh.
O sea, que hay gente que desarrolla a ambos sexos y que cuando son muy jóvenes son sometidos a operaciones para reasignarle uno u otro. O sea, ahí te quedan. El sexo es como el océano, ¿no? Que siempre dicen los científicos. Del océano se sabe menos que de la luna. Pues, o sea, del sexo queda. La gente es tan distinta y es tan diversa y nos quieren hacer creer que todos somos tan iguales y que todos tenemos que encajar en los mismos estereotipos y en los mismos cánones, que es absurdo, porque cada persona es un universo y la sexualidad debe enfocarse desde eso. O sea, tiene que ser como la consulta a un psicólogo, que tú vas y te da un consejo en torno a tus experiencias personales, porque es normal que estés frustrada si pretendes que toda tu vida se corresponda con la de la norma, cuando a lo mejor no sois ni parecidos.
Claro, ¿y qué es la norma?
¿Y qué es la norma?
Exacto.
¿Y qué es la norma? Mientras me mirabas con tus ojos azules, no, me estoy inventando la poesía. Oye, al hilo de la frase que has dicho, os voy a proponer una actividad para finalizar este podcast que a mí me está encantando. Yo puedo entender y desde la empatía que haya gente que a lo mejor nos está escuchando y a lo mejor no esté de acuerdo o crea que a lo mejor nos estamos pasando de línea. Bueno, pues
es genial, pero que tengan una opinión,
claro,
eso es súper importante.
Ahí está, o sea, que nos coloquemos cada uno en nuestro sitio. Os voy a decir frases, ¿de acuerdo? Frases que han dicho personalidades a las que les tenemos cariño y bueno, que nos gusta. Y vamos, no podemos hacer un análisis de todas las frases porque terminaríamos, o sea, esto duraría 14 horas, pero a ver si estamos de acuerdo o no de acuerdo. En fin, positivo o no positivo. Eduardo Punset, gran hombre, aparte de economista y escritor. El sexo le pasa como a la memoria. Si no se utiliza, desaparece.
A ver, el sexo no puede desaparecer nunca porque lo tienes entre las piernas. Si nos vamos a la raíz de lo que es sexo, es básicamente nosotros somos seres sexuados. Entonces, uh-huh. pues coño, polla o la intersexualidad,
pues estás,
¿no?
Mucho tiempo, por ejemplo, sin practicar.
Hablamos de sexualidad, entonces, uh-huh. ¿no? ¿Vale? O de acto sexual. Ahí como para hilar fino, ¿vale? Uh-huh. Te lo estoy diciendo. Para hilar fino, pues a ver, si mira, que cada uno que cada uno haga lo que quiera. O sea, ¿qué pasa? Si no quieres follar, no pasa nada. La vida sigue igual. Si no te masturbas, no te masturbas todos los días, no te masturbas en años o no follas en años, no pasa nada siempre y cuando a ti no te resulte desagradable.
Ahí está.
Ese es, en cuanto a ti, un acto te empieza a resultar incómodo, desagradable, que te genera esa frustración, ahí hay que hacer algo. Y para eso están los profesionales del ámbito clínico que te pueden ayudar a nivel psicológico. Pero si tú no te masturbas y tu vida sigue igual y estás feliz,
claro,
¿a quién le importa?
Lo importante es la felicidad. Por cierto, aquí pone Eduard Punset de economista, y creo que de economista tenía poco. Era muchas más cosas, mil veces mejor psicólogo y científico, sí. Y sí. En fin, un enorme.
Que a lo mejor era Ponce, economista, pero no. Pero no es conocido.
Te voy a dar otra frase, Sam. A ver. Quiero ser una chica normal, a la que no le pongan mote chungos y que pueda llegar a tener novio. Y me da igual quién sea mientras quiera estar conmigo. Esto es de la serie Yo Nunca, de Netflix.
Bueno, pues yo creo que esto es lo que llevamos hablando durante todo el programa, que es esa presión de me da igual con quién sea, pero tengo que hacerlo ya de ya. Y me parece catastrófico. O sea, si tú no aplicas un criterio y no eres selectiva, lógicamente lo que tú encuentres no se va a ajustar a tus gustos y a tus preferencias. Quiero decir, si yo estoy buscando un libro sobre ocultismo, no me voy a ir a 17 recetas con Coca-Cola, porque no será para nada lo que yo estaba buscando y evidentemente el resultado que encuentre no me va a gustar de la misma manera. A lo mejor encuentras 17 recetas,
claro,
con Coca-Cola.
Hay 17 recetas con Coca-Cola.
Pero... Sí, además esos libros siempre tienen como la forma de una Coca-Colita, o 10 maneras de cocinar un pollo, y la forma es un pollo. A mí me encanta.
¿Sabéis? Puntualización.
Pero nada más.
¿Sabéis? Hay un libro de cómo cocinar con tu semen. Yo he cocinado con semen.
¿Y qué tal?
Sí, sí. Es súper curioso.
A ver, que hay libros de cómo cocinar
con
tu propio semen.
¿Cómo cocinar con semen? De hecho, un taller...
con semen. A lo mejor no es que sea el tu propio.
No, con semen. Puede ser. Yo no cociné con mi semen porque yo no tengo semen. Tengo otro tipo de fluidos, pero semen precisamente no, pero bueno, ordeñé al que era por entonces a mi pareja. Bueno. Lo mejor es que el pobre era como, pero me tienes que dar más semen porque la receta pone esto.
Pues, 250 pues, mililitros.
Esto
no
es
llego
off topic y no sé si resulta interesante, pero bueno.
Claro que sí. No sé.
Pues resulta que hace un tiempo se puso como súper de moda todos los medios de comunicación empezaron a hablar de que en Londres daban un taller, ¿no?, de cómo cocinar con semen, y todo el mundo, ¡ay, en Londres! Y tal. Y yo dije, oye, pues vamos a cocinar con semen. Uh-huh. Entonces hay un libro que sobre todo recetas con semen, e hice unos tallarines y una panacota.
¡Qué rica panacota con semen! ¡Qué buena!
Sí, me sentí un poco como a Aníbal, ¿no? Un poco, claro, ordeñándola a mi pareja pobre y luego, claro, dándole de comer su propio semen. Era un poco como, ostras, no sé, canibalismo de algún modo, ¿no?
Yo me río porque hablábamos de la escandalización y veo a Karen de Wisconsin.
Mira, te voy a hacer una cosa.
Oye, pero el semen le da una textura brutal, ¿eh? Como que espesa todo.
Te voy a decir una cosa.
Rico.
O sea, eso nos parece más descabellado, pero luego ordeñar a una vaca que fecundamos in vitro, que es prácticamente una violación a la pobre vaca.
O comernos los óvulos de la gallina.
Los óvulos de la gallina. La leche de las vacas, que yo no soy un carnero, porque voy a comerme yo la leche que sale. Además, esa teta que cuelga, la ubre de la vaca es rarísima.
Oye, tengo otra frase. El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con ella. Marilyn Monroe, que está vista, ¿no?, con la historia, como parece como un cliché sexual, la más deseada, etc. Y yo no sé si esta frase la dijo pensándola o obligada a decirla, ¿no? Porque...
Sí, yo creo que fue un poco... Bueno, no, yo tampoco
obligada,
la conocí,
¿no? Pero dentro del marketing de su personaje, ¿no?
Sí, pero fue esclava de su propio personaje, ¿no? Hasta qué punto también la presión social nos puede hacer... Bueno, en fin. A ver, el sexo es totalmente natural y a mí me parece sorprendente que en 2021 estemos hablando de sexualidad de un modo como... Es que ¿por qué la sexualidad? Hola, que estamos aquí porque nuestros ancestros se han corrido muchas veces, ¿sabes? Y... ¿Sabes la cantidad de pajas y de orgasmos que ha habido a lo largo de la historia para nosotros y nosotras estar aquí en este momento?
Es que sin sexo no estaríamos.
O sea, va a ser una idea que me atormente, como estar pensando, ¿cuántas pajas ha habido en la humanidad todo el rato? Cuando no tenga la cabeza estaré pensando,
pues es que,
¿cuánta gente se ha masturbado?
Es que muchísima gente, es que es increíble, es muchísima, muchísima gente. ¿Y cuánta gente se ha corrido y ha orgasmado para que nosotros podamos estar aquí en 2021 hablando del tema?
En este momento, justo en este momento, ¿cuánta gente en el mundo estará estará teniendo un orgasmo.
¿Yo? Claro, pues mira, dentro de una hora, plantéatelo. Ah. Ahora de repente estás ahí retroeyaculando maravillosamente y nosotros ahí como flipando.
Pero no lo quería decir, lo estaba llevando como una cosa personal, una cosa interior.
Estaba como en su propio silencio.
Bueno, mira, yo creo que Roba nos dice en un día que quedan muchas cosas por esto, pero que por lo menos vamos dando pasitos, aunque sean pasitos, ya es algo. Y lo dicho, que ni un punto ni el otro, que cada uno escuche sus ritmos y que si tú quieres tener mucho sexo porque te hace sentir genial, estupendo. Y si no quieres tener nada porque no te hace sentir nada bien, pues no lo tengas. La cosa es saber qué ritmo te corresponde y en qué circunstancias estás más a gusto. Y para eso hace falta una labor de divulgación por figuras como la que tú representas y también de introspección. O sea, que no tengáis nada de miedo a darle vueltas al coco y a haceros preguntas, porque de ahí salen muy buenas conclusiones. Oye, muchísimas gracias por venir. Yo personalmente me he quedado encantadísima.
No, bueno, yo estoy encantada también. Ha sido un placer. Me lo he pasado súper bien. Y gracias por vuestra labor, porque es súper importante.
Qué bien,
hombre.
Bueno,
lo mejor que podemos. Cada uno hace lo que tiene con lo que puede.
Pero me quedo con lo que tú has dicho. Sigue tu ritmo, que nadie te cambie la marcha.
Parece una promo de UPA Dance.
Sigue tu ritmo, que nadie cambie tu marcha. Y el volante, recuerda, lo llevas tú.
Sea Tibiza.
Es así. Noemí Casquet, mil gracias. Recomendamos a todo el mundo que te siga en redes sociales, sobre todo si tiene ganas de aprender más y quitarse un poquito este polvo y caspa que tenemos encima, que a veces nos hace ay, ¿qué van a pensar de mí? No te preocupes lo que piensen de ti.
Mira, el ay, ay, ay solo para las rancheras, ¿de acuerdo?
Por favor, acabemos con esto, ya está.
Con esto vamos a terminar. Espero que sigas ahí.
La cosa está caliente.